Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde ahora y hasta el próximo boletín de noticias, te propongo realizar un viaje que tendrá cuatro paradas. Haremos escala en cuatro países que ocupan los primeros puestos en todos los rankings que enumeran a los más ricos del mundo. Te voy a llevar a Singapur, a Qatar, a Mónaco y también a Irlanda, que aunque te pueda sorprender, es una nación muy rica. Después te voy a contar por qué. Antes de entrar en materia, resolvamos algunas cuestiones básicas, algunas claves que nos servirán para entender mejor todo lo que vamos a contar a lo largo de esta próxima hora. Por ejemplo, uno de los indicadores para calcular la riqueza de un país es el Producto Interior Bruto, el PIB per cápita. ¿Qué significa exactamente y cuáles son los pros y los contras de esta fórmula? Escucha al presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas de España, Antonio Pedraza.
Es una ecuación entre el Producto Interior Bruto de ese país y el número de habitantes. Y está muy, muy contestado porque realmente ese PIB per cápita, que es a lo que se le llama a este cociente, al resultado de este cociente, pues no recoge muchísimas cosas más. No recoge la calidad de vida, el equipamiento social, se le escapan muchísimas cosas. No representa realmente la riqueza por habitante de un país.
Aclarada la cuestión, vamos con la siguiente clave. En este monográfico que dedicamos a países ultra ricos, no vamos a hablar de grandes potencias económicas como Estados Unidos, China o Alemania, sino de pequeños países de los considerados emergentes. ¿Y eso por qué? Contesta el economista.
Son países con una productividad o con un PIB elevadísimo y con muy pocos habitantes. Entonces, esa riqueza elevadísima, si se divide entre menos habitantes, lógicamente da un PIB per cápita elevadísimo. Es eso, o sea, mucha riqueza dividido por muy pocos habitantes. Esos países, los países del Golfo, los países que tienen petróleo y tal, tienen un PIB, un Producto Interior Bruto, brutal. Sin embargo, el cociente le da muy favorable porque el número de habitantes es muy pequeño. Sin embargo, países grandes como Estados Unidos, Inglaterra, la propia España y tal, el cociente es más desfavorable porque el número de habitantes es grande.
Hoy en la noche de Arjona, países ultrarricos. We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby. Vamos a empezar a hablar de países hiperricos. Fíjate, a este primero le llaman la perla de Asia. Les hablo de Singapur. Singapur es una isla, para que te sitúes. Está por allí por donde hay países como Malasia, como Indonesia, como Vietnam, en la zona de Tailandia. Pero vamos a conocer algunos datos más sobre lo que se puede calificar como ciudad-estado. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Contaré, por ejemplo, que hasta 1963 Singapur fue una colonia británica. Después pasó a depender de Malasia hasta su total independencia en el año 65, hace apenas 60 años. Hablamos de un territorio poblado principalmente por ciudadanos de origen chino, malayo e indio, donde un tercio de la población es extranjera y donde el idioma oficial es el inglés. Singapur tiene una superficie de 720 kilómetros cuadrados, algo más que la ciudad de Madrid, pero casi duplica su población, al superar los 5.600.000 habitantes. Eso lo convierte en el tercer país con mayor densidad del mundo. Y un dato más que explica por qué hablamos de Singapur en este monográfico dedicado a países ultra ricos. Adolfo, se calcula que en 2030 un 13% de sus ciudadanos tendrán al menos $1,000,000. Ahora mismo la proporción ronda el 8%.
¡Qué barbaridad! 8 de cada 100 personas tiene al menos $1,000,000. Bueno, a esta hora quiero contactar con José Luis Orella. Él es especialista en pensamiento político, historiador de la edad contemporánea. Es profesor de la prestigiosa Universidad San Pablo CEU. Querido José Luis, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros.
Muy amable, muchísimas gracias. Vamos a situarnos, como siempre apelando a su capacidad de síntesis, por favor. Digo, vamos a situarnos en el momento previo a la independencia de Singapur para entender cómo ha sido la evolución de este país. Es decir, ¿cómo era el Singapur de los años 60 cuando aún no era una nación independiente? ¿Cómo era vivir allí?
Pues completamente distinto a lo de ahora, ¿no? O sea, era una colonia, carecía un poco de soberanía, había nacido un poco como puerto, aprovechando su situación geográfica, porque es el punto intermedio entre el Océano Índico y el Mar de la China, por lo tanto un puesto estratégico privilegiado, pero bueno, pues estaba en el momento que era una colonia, bueno, pues era famoso un poco por su puerto, por sus fábricas, pero con un enorme desempleo, también con grandes rivalidades también étnicas, porque las fuerzas policiales, las fuerzas militares eran malayos, los que habían ido a trabajar eran tamiles, o sea, indios de la parte sur del subcontinente de la colonia de la India de en aquel momento, y luego, bueno, pues el elemento de comerciantes, de artesanos que se estaban llegando allí también para trabajar, pues en su mayoría eran chinos de la diáspora, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, un mundo muy complejo y que luego, cuando la independencia, bueno, pues se van a encontrar casi con una desestructuración de aquel mundo y podemos decir casi en una situación como muy marginal, ¿no? Con la desaparición de aquella estructura colonial y, por tanto, bueno, pues con fuertes enfrentamientos intercomunitarios, sin posibilidades un poco de desarrollo económico y casi, bueno, pues en una situación que todos denominaríamos pues como muy marginal y casi sin futuro económico, ¿no?
Fíjate la fotografía que nos acaba de dibujar el profesor. Bueno, para recordarte, Singapur se encuentra ubicado en un lugar, lo decía el profesor, estratégico, es un punto clave en la ruta de comercialización de países, pues fijaros, como China, como India, hablamos de miles de millones de habitantes, por tanto, con un mercado tremendo. Este pequeño país de Asia no tiene agricultura. Apenas tiene ganadería, no produce petróleo, no fabrica coches, viene con esos antecedentes. Por tanto, profesor, la base de la economía de Singapur básicamente es que se ha convertido en un centro financiero global.
Pues totalmente, ¿no? O sea, se han sabido adaptar muy bien a las circunstancias. Solo podemos describir dos aspectos, ¿no? O sea, cuando acaban de ser independientes, porque primero se independizan de Gran Bretaña, pero integrarse en la Federación Malaya, luego se separan de la Federación Malaya, ellos sí que se van a ofrecer, va a ser el sitio privilegiado donde las grandes empresas extranjeras van a invertir su dinero, su posición, y desde Singapur van a poder seguir, bueno, rigiendo, gestionando poco sus inversiones, principalmente energéticas de petróleo, en lo que es Indonesia, lo que es Federación Malaya, países vecinos, pero con una gran riqueza de explotación petrolífera. Singapur será el complemento de refinerías, o sea, sabrá perfectamente dar esa situación jurídica para que se sitúen esas empresas extranjeras allí, pero luego también, por el otro lado, pues podrá revender luego ese petróleo, pero ya refinado en unas mejores condiciones a ese mundo desarrollado.
Ojo, y es un país con unos impuestos muy bajos, se pagan unos impuestos muy reducidos, pero tienen un alto servicio público. Quiero decir, hay un sistema sanitario de calidad y un prestigioso sistema educativo, a pesar de que muchas veces nos cuentan que para tener estos servicios públicos que hay que tener los impuestos altos, no necesariamente siempre es así. Oiga, ¿los ricos de Singapur, hay fortunas nacionales o todos son extranjeros que se han ubicado en Singapur?
Hombre, muchos, ahí es más difícil de catalogar porque muchos pertenecen a las familias, se puede decir millonarias procedentes de la propia China, pero otros casos son de la comunidad china del propio Singapur, ¿no? Entonces sí que tienes extranjeros, quizá el más famoso, Eduardo Saverin, porque es uno de los copropietarios de Meta, ¿no? Lo que todo el mundo miramos como Facebook, pero luego, claro, tienes gran parte de familias, pues algunos son de Singapur, pero otros que proceden, muchos de ellos, de la República Popular de China, de Shanghai, de Cantón, de las zonas de alto desarrollo, que por ese preciso nivel de impuestos que decías tan bajo, pues han posicionado y han dado de alta sus empresas, pues allí, ¿no? Por lo tanto, es un sitio privilegiado para ello.
Correcto. Quédate con este dato de cuál es la situación fiscal del país ultrarrico del que hablamos esta noche, porque verás que países ultrarricos tienen algunos denominadores comunes y uno de ellos es su política fiscal. Singapur ya sabemos que paga impuestos reducidos. Luego te contaré de otros países. Por cierto, José Luis, hablamos de un país turísticamente atractivo. Es decir, si yo planeara un viaje a Singapur, ¿es un viaje para un turista medio o necesariamente hay que ser un turista medio rico para poder ir a Singapur?
Hombre, para vivir, desde luego, se tiene que tener un nivel alto. Para visitar, sí que hay ligeras opciones. Y es un país muy interesante por esa pluralidad que ellos han intentado vender, ¿no? En el sentido que tú te puedes encontrar, bueno, con una representación de esa China de la diáspora. Con toda su peculiaridad de sus barrios y de sus templos budistas, por otra parte esa población india tamil y también ese contacto con toda la población malaya, con sus mezquitas, una versión del Islam, desde luego de una escuela coránica como la Hanafi, que es mucho más moderada, y también una presencia cristiana, ¿no? O sea que es un país muy plural, un punto de intersección, y por tanto que cada cambio de calle que tú realizas en un país tan denso poblacional, entras en una cultura distinta,
bueno,
¿no?
Qué bueno.
Plena tolerancia, que está muy vigilada por el gobierno, ¿no?
Profe, está el Singapur de los millonarios, estamos hablando de eso, de los rascacielos, las mansiones, los coches de lujo, y también el Singapur más desfavorecido. ¿Cómo de profundo es ese contraste? ¿Cómo es la cara A y la cara B de este país asiático?
Hombre, claramente, pues en los diferentes barrios, claro, el Yalakukó, que sería como el barrio, se puede decir, como más empobrecido, el que no sale en las agendas turísticas, es el de los apartamentos de alquiler, es en el que se sitúan un poco los inmigrantes recién llegados, aquellos que no tienen todavía la ciudadanía, y son la gente, bueno, pues que está entrando en los sectores, un poco de necesidad, un poco de mano de obra, completamente en contraste con los barrios donde la gente va a verlos, que en palabras un poco de su ministro de Asuntos Exteriores, que lo describe muy bien, es: queremos que toda persona que visite el turismo, el Singapur, cuando vuelva a su país diga, he estado en el futuro, ¿no? Por las nuevas líneas arquitectónicas, por el mundo de jardines, de ese equilibrio con el mundo verde, con el mundo del medio ambiente, pero claro, con una arquitectura vanguardista, un poco de lujo, donde bueno, la persona puede vivir en unos niveles que casi nos parecen, bueno, a los demás de ciencia ficción, ¿no?
Son esas imágenes que vemos de trenes barra metros que tienen las paradas dentro de los centros comerciales, que no te dejan en la calle. Debe ser un sitio realmente alucinante para visitar. Te recuerdo, el 8% de la población tiene al menos $1,000,000. La tendencia es que en 2030 el 13%, 13 de cada 100, tendrán $1,000,000 cada ciudadano de Singapur. Profesor, para terminar, ¿Singapur es un país libre? ¿Hay alguna organización internacional que se haya atrevido a calificar si Singapur es un país libre o no?
Claro, es un país democrático, sí, pero claro, es un país que el modelo se debe a, se puede decir, al padre de la patria, a Lee Kuan Yew, que fundó un partido que era el Partido de Acción Popular, claro, y este partido siempre ha tenido mayoría absoluta, en algunos casos como partido único, o sea, ha tenido la total representación parlamentaria, tiene un sistema mayoritario y ahora incluso en un parlamento de unos 104 diputados, pues pueden tener los 84 o el 85. Claro, eso plantea que es un partido político con esa mayoría, pues claramente es la que conforma todas las directrices, las normas, las leyes según su interés, ¿no? Y que aquellos habitantes de Singapur que votan por las opciones más minoritarias, bueno, pues se encuentren en una situación pues que nunca pueden ver reflejados algunos de sus puntos de vista, ¿no? Eso es lo que muchas veces se visualiza, claro, con una opinión un poco pues crítica o negativa de que, bueno, a través también de esa de ese discurso de que la disciplina hace conseguir altos objetivos, pues muchas veces se ve a Singapur, bueno, con esa restricción un poco de libertades, ¿no?
Dicho esto, dos consideraciones. Hace muy poquito tuve la oportunidad de comer con un amigo que había estado en Singapur, venía encantado, con ganas de volver a repetir el viaje desde todo punto de vista, desde lo arquitectónico, la sociedad, la historia, las calles, el orden, la limpieza, la seguridad. En fin, un país que siendo una colonia británica vivía en la más profunda de las pobrezas porque no tiene absolutamente ningún recurso natural, pero como decía el profesor José Luis, como decías, profesor Orilla, ha sabido adaptarse a los tiempos y ha sabido evolucionar. Profe, gracias por estar conmigo a esta hora, le agradezco mucho el tiempo que me ha dedicado. Gracias y buenas noches.
Nada, ha sido un placer, como siempre, Adolfo.
Muy amable, gracias, buenas noches. Enseguida me voy a Qatar, que seguro que te suena por el Mundial de Fútbol. Pero antes, qué bueno, el que dicen que es el hijo de Michael Jackson. Rumorología, Bruno Mars. I look too good, look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So esta noche estamos hablando de países ultra ricos. Uno de los países que encontramos en todas las listas que enumeran a los más ricos del mundo es, sin duda alguna, claro, cómo no, Qatar. Un país árabe que pasó de la agonía económica a la riqueza más absoluta en tiempo récord. Vamos con alguna información básica para que puedas contextualizar la conversación que pretendo tener con un catedrático de economía de la Universidad de Barcelona sobre Qatar. Mónica García, ¿alguna información básica sobre Qatar? Buenas noches de nuevo.
Hola, Adolfo, de nuevo. Pues mira, cosas básicas. Esta península se encuentra en el Golfo Pérsico. Su única frontera terrestre es la que linda con Arabia Saudí. Estamos hablando de Qatar, que es un pequeño territorio que está cerca de Irán, de Irak, de Emiratos Árabes. Su extensión ronda los 11.600 kilómetros cuadrados, que esto, para que te hagas una idea, Adolfo, tres veces menos que, por ejemplo, Cataluña. Doha es su capital y es el lugar, además, en el que reside la inmensa mayoría de los habitantes que tiene el país. Una población que ronda los 3 millones de personas. Bueno, la mayoría de ellos vive en la capital, en Doha. Y de esos 3 millones de personas, alrededor del 80% son extranjeras. Los cataríes originarios, en sí, pues es una mínima parte de la población. Qatar es una monarquía tradicional, a la cabeza de la que está el emir, y es la dinastía de Al Thani la que gobierna desde hace un siglo y medio. Es un país al que el Mundial de Fútbol del año 2022 puso en el mapa y que se enriqueció en tiempo récord por motivos que enseguida vamos a descubrir.
Venga, vamos a entrar un poco más en detalle sobre cómo es Qatar. Tengo en línea a esta hora a Joan Tugores. Él es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Joan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿cómo era el Qatar de hace un siglo? ¿Quiénes habitaban, si habitaban aquel país? ¿De qué vivían? ¿Cómo era el paisaje copado ahora por enormes y lujosos edificios, pero que supongo que antaño, hace un siglo, nada parecido a lo que es hoy, ¿verdad?
No, no, en absoluto. Hace 100 años, incluso menos de 100 años, Qatar estaba muy poco poblado y vivía básicamente de dos cosas, de la pesca y de las perlas. Eran las dos principales actividades que daban sustento a los escasos pobladores de esta península, de este promontorio, esta península reducida dentro de la más grande península arábiga.
Profesor, ¿se puede decir que el año 1939 es cuando se da un giro inesperado de este país porque se descubren las primeras reservas de petróleo?
Sí, efectivamente, esto en toda la región. El descubrimiento del petróleo fue un revulsivo absolutamente decisivo para pasar de una economía de subsistencia, insisto, básicamente pesca y perlas, a una economía basada en la extracción primero de este recurso natural que no necesita presentación, su papel estratégico, el petróleo, y posteriormente, cuando se descubrieron además unas reservas de gas natural que son de las más grandes del mundo. Entonces, bueno, pues a la importancia del petróleo se le superpuso, yo diría que incluso con más importancia, las reservas de gas natural, que han convertido a Qatar en uno de los países que, con las estadísticas en la mano, pues tiene un ingreso per cápita más elevado del mundo en la actualidad.
Pero fíjate, en el año 1971 Qatar dejaba de estar bajo el dominio británico y se convertía en un estado independiente, como nos contaba el profesor, un año que fue clave para el país porque se descubre la reserva de gas natural North Field. Bueno, aquello convertía a Qatar en el tercer país con las mayores reservas de gas después de Rusia y de Irán, aunque no comenzaron a exportarlo hasta la década de los 90, lo que ha supuesto toda una revolución para este país económica y también demográfica. Precisamente sobre esto le quiero preguntar, ¿quiénes son los ricos de Qatar? ¿Quiénes han hecho fortuna allí y quiénes han ido expresamente a hacer dinero?
Bueno, los ricos de Qatar son el entorno de las pocas familias que vivían ahí tradicionalmente y sobre todo el entorno de la familia del emir, que, como habéis comentado, es una familia amplia que viene ostentando el poder político y el poder económico desde los momentos fundacionales y que, bueno, pues hay que reconocer que se ha repartido y ha gestionado esta riqueza pues de una forma que ha permitido que se consolidara estos buenos resultados económicos a lo largo del tiempo. Es cierto que ha llegado mucha migración, una minoría de profesionales altamente cualificados que necesitan los cataríes originarios para aprovechar, para explotar la riqueza y para crear un poco todo el entorno de calidad de vida, incluido el arquitectónico, el ingenieril que tiene ahora el país, y luego pues además otra migración que digamos que no vive tan bien, procedente básicamente de otras economías asiáticas y que pues trabaja en condiciones pues digamos más precarias, más limitadas, pero sigue habiendo un gran interés a pesar de las limitaciones que de vez en cuando salen, de los derechos humanos, de los trabajadores, algo que durante el Mundial de Qatar fue objeto de críticas en los medios de comunicación internacionales, pues sigue habiendo bastante demanda para ir a trabajar a Qatar, aunque no siempre en las condiciones de vida que obviamente tienen los más privilegiados del país.
Claro, permítame, porque tengo la ventaja de tener aquí documentación sobre este programa de hoy y leo un informe de Boston Consulting Group que dice que de cada 6.000 hogares que tenemos en Qatar, 1.050, de cada 6.000, 1.050 tienen un patrimonio superior a $1 millón. Estamos hablando del 17% de la población. Ojo, y es el país con más personas con un patrimonio valorado en más de $100 millones. Repito, es el país con más personas con un patrimonio valorado en más de 100 millones de dólares. Oiga, en Qatar, evidentemente, todos no son ricos. ¿Cómo es vivir en Qatar para un ciudadano de a pie? No, no estoy hablando de gente que esté en la pobreza o en la extrema pobreza, estoy hablando de un ciudadano cualquiera. ¿Existen muchas desigualdades? ¿De qué y cómo se vive en aquel país?
Bueno, existen desigualdades, lo que pasa es que las desigualdades son conocidas, reconocidas y asumidas. Por tanto, está una minoría amplia, digamos, las familias originarias, en el sentido más amplio y más extensivo del término familias, hasta alcanzar las cifras que usted acaba de comentar, que viven en lujo muy por encima del común de los mortales. Luego hay un segmento intermedio que serían los profesionales cualificados, que viven como condiciones muy buenas al estilo de los mejores profesionales de casi cualquier lugar del mundo que los contrate. Y luego pues están los trabajadores menos cualificados, que bueno, había algún sistema de régimen legal técnicamente abolido hace unos cuantos años que les limitaba bastante los derechos. Con las últimas reformas, pues bueno, pues son unos niveles retributivos y unos niveles de vida que, insisto, son bastante inferiores a los de las élites del país, pero que siguen siendo muy superiores a los de otros países del entorno y que, por tanto, como comentábamos hace un momento, sigue habiendo bastante lista de espera, por decirlo de alguna forma, para ir a trabajar a Qatar, aunque sea en lo que para ellos es el segmento más bajo, pero que para otros países del entorno asiático, incluso muchos países de Asia del Sur, que es la principal fuente de migración, pues es un destino envidiable para ir a trabajar.
Correcto. El Estado catarí tiene un potente sistema público de educación y de salud. La tasa de paro es mínima. En algún reportaje hemos leído en el entorno del 2%. Los ingresos están libres de impuestos. Hemos hablado del país ultra rico Singapur. ¿Cuál es su política fiscal? Bajísimos impuestos. ¿Cuál es la política fiscal de Qatar? Los ingresos están libres de impuestos. La tasa de alfabetización es muy alta. La esperanza de vida roza los 80 años. Y un dato curioso es que allí nadie paga ni agua ni luz. Ni agua ni luz. Digo para cuando tenemos esta imagen. Pero, profesor, si ese ciudadano de a pie del que yo estoy hablando y le estoy queriendo preguntar es una mujer, ¿cómo será su vida en Qatar? ¿Es un país más avanzado en este sentido que otros países árabes o la brecha de la desigualdad sigue siendo tan profunda como en otros países árabes?
No, la desigualdad existe, cierto, pero también es cierto lo que usted acaba de comentar. No es el país más integrista del entorno árabe, sino que las mujeres en Qatar pueden hacer algunas cosas, empezando por conducir vehículos que no pueden hacer en otros países del entorno, pero obviamente estamos lejos de la desigualdad entendida tal como lo hacemos en los países occidentales, o al menos en países de Europa Occidental. Entonces, es cierto que subsiste desigualdad, pero no es tan pronunciada ni tan lacerante en algunas manifestaciones como en otros países Entiendo. Árabes relativamente próximos.
Le voy a hacer una pregunta que tiene mucho que ver con su percepción. Claro, le pregunto a un catedrático de economía, en este caso de la Universidad de Barcelona, por lo tanto su percepción para mí es una percepción basada en mucha información, en mucho conocimiento, y por eso me atrevo a hacerle esta pregunta. Hablamos de un país cuya economía depende enormemente, lo hemos dicho, de dos combustibles fósiles, el petróleo y el gas natural. En la era de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de la sostenibilidad, ¿cuántas veces hemos oído este concepto? ¿Esta dependencia podría acabar frenando la pujanza del país y, en todo caso, trabajan para diversificar la economía de Qatar?
Bueno, una consideración previa. Y es que Qatar, efectivamente, su riqueza depende básicamente de estas dos materias primas, del petróleo y del gas natural, pero los ha sabido administrar, los está sabiendo administrar. En la literatura económica existe un concepto que se aplica a los países ricos en recursos naturales, que es lo que se llama lo que se da en ocasiones la maldición de los recursos naturales, para referirse a aquellos países que tienen muchos recursos naturales, pero que esto provoca, esto no necesariamente les conduce a la riqueza. Bueno, podemos pensar en Venezuela, podemos pensar en otros casos de países que han sido bendecidos por el destino, por la naturaleza, con una gran riqueza de recursos naturales, pero que ello ha generado, pues quizás más bien una cultura del despilfarro, una cultura de una apropiación extractiva y su posterior utilización improductiva por parte de las élites que contratan estos recursos. Y en cambio, pues Qatar, como otros países, ha sabido eludir esta maldición de los recursos naturales y los está gestionando de una forma orientada, tal como, y vuelvo a su pregunta, orientada a hacer más sostenible el disfrute de la riqueza que ello genera. Por eso, y ya contestando a lo que había usted, la cuestión que usted había formulado, Qatar está intentando diversificar sus fuentes de riqueza. Por una parte, bueno, la que es inevitable mencionar, el convertirse en un país de sede que se ofrece como sede para grandes eventos deportivos, para grandes reuniones, para grandes congresos, como se decía, como usted ha dicho, pues en la introducción, el Mundial de Qatar 2022 ha sido el aspecto más visible, pero también hay otros tipos de acontecimientos ya desde hace bastantes años. Hay que recordar que, por ejemplo, Qatar está intentando, pues, y está consiguiendo ser un referente en grandes eventos deportivos, como también en otro tipo de reuniones. Y luego está el turismo. Qatar está lanzando promociones turísticas orientadas a clientela de lujo. Hay establecimientos de turismo de altísimo nivel. Está lanzando lo que se llama la iniciativa de la Isla de las Perlas, que en recordatorio de lo que fue su fuente histórica de riqueza, que es algo parecido a estas islas en formas de palmeras que vemos en algún otro país árabe próximo, que salen tanto en los medios de comunicación, también como oferta de lujo para intentar hacerse atractivo como lugar de ocio para gente adinerada, pues de todo el mundo.
Correcto. Misión cumplida. Qatar está haciendo su trabajo a cualquiera, con independencia del presupuesto que cada uno pueda manejar, pero basta con que te digan, oye, ¿asistirías en Qatar? Inmediatamente tiene uno la sensación de que debe ser una aventura sugerente. Profesor Tugores, Joan Tugores, gracias por atenderme a estas horas, muy amable. Gracias.
Gracias a usted.
Gracias. Bueno, de Singapur hemos volado hasta Qatar. Nos venimos un poquito más cerquita. Siguiente destino en este recorrido por países ultra ricos nos lleva al segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano. Vámonos hasta Mónaco. Querido Andrés Atienza, buenas noches de nuevo. Danos un poquito de contexto. Cuando hablamos de Mónaco, hablamos de un país pequeño, ¿verdad?
Sí, y oye, no está de más darse un viajecito y conocerlo. Un país tan pequeño que su superficie apenas supera los 2 kilómetros cuadrados, 10 veces menos que el municipio de Torremolinos, en la Costa del Sol, para que los oyentes se hagan una idea. Bueno, considerada la joya de la Riviera Francesa, tiene menos de 40.000 habitantes. Una cuarta parte de ellos son monegascos de origen, y el resto, principalmente, italianos y franceses. El francés, por cierto, es el idioma oficial y, aunque no pertenece a la Unión Europea, si alguna vez viajas allí, pagarás en euros y pagarás mucho por cualquier cosa, como ahora vamos a comprobar. Dicen que allí se vive tan bien que la esperanza de vida es llamativamente alta, de 86 años y medio frente a los 82,2 años, por ejemplo, de España. Mónaco es un país internacionalmente conocido por sus señas de identidad, el hecho de ser un paraíso fiscal, el Casino de Monte Carlo, el Gran Premio de Fórmula 1 y los Grimaldi, su poderosa, mediática y polémica familia real.
Ya me escucha mi siguiente invitado, él es Sergio Castaño. Sergio Castaño es coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad UNIR. Te suena, porque son amigos que frecuentemente pasan por el programa. Hablo de la Universidad Internacional de La Rioja. Mi querido Sergio, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Oye, ¿es cierto que el matrimonio de Grace Kelly con el príncipe Rainiero en el año 56 fue una unión por interés que vino muy bien a la economía de este pequeño país? ¿O esto forma parte de la leyenda más que de la realidad? Porque lo que sí es un dato es que en la década de los 50... en Mónaco debían hasta de callarse, ¿no?
Sí, debían mucho, pero ya era un lugar atractivo para las grandes fortunas, precisamente por su casino, que sigue siendo uno de los símbolos ahora mismo en Mónaco. Pero es cierto que en determinados lugares del mundo, quizá en Europa sí que había referencias sobre lo que era Mónaco, pero en Estados Unidos o en otros lugares del mundo no se sabía, y gracias a la llegada de Grace Kelly, una estrella de Hollywood, muchos pusieron en el mapa donde estaba Mónaco y empezaron a viajar para ver a Grace Kelly, para ver el lujo del Principado. Y sí que es cierto que esto tuvo un impulso económico claro. La llegada de grandes fortunas cambió por completo la estructura del Principado y empezó a crecer hasta lo que representa hoy el Principado de Mónaco.
Y para entender por qué Mónaco es un país rico, deberíamos aclarar que es un paraíso fiscal. ¿Por qué Mónaco es un paraíso fiscal? Y coño, si los paraísos fiscales todos viven tan bien, ¿por qué no somos todos paraísos fiscales?
Claro, porque no es tan sencillo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los paraísos fiscales son países muy pequeños. Países que consiguen atraer rentas de diferentes lugares del mundo, pero que el mantenimiento de su estado del bienestar y los servicios básicos para mantener la vida acomodada de sus ciudadanos no son tan caros como si quisiera España, por ejemplo, convertirse en un paraíso fiscal. España podría atraer muchos capitales de otros países, pero el gasto en servicios públicos y mantener el estado de bienestar sería tan caro que no compensaría atraer esos capitales, aunque se intenta hacer en muchos países. Vemos que, además de los pequeños principados, que son paraísos fiscales o que se consideran paraísos fiscales, porque ha habido momentos en los que algunos países o territorios han sido considerados paraíso fiscal y otros no, pero bueno, para un país grande es mucho más complicado. En el caso de Mónaco,
perdón, iba a decir, lugar... de hecho, perdone, la relación de países ultra ricos que estamos repasando esta noche, Singapur, Qatar, Irlanda, tienen impuestos muy bajos o no impuestos, como es el caso, y ahora le preguntaré sobre esto, de Mónaco, con unos potentísimos servicios públicos. Desde luego, el denominador común es que son todos razonablemente pequeños, ¿verdad?
Sí, porque la definición de paraíso fiscal es país con baja o nula tributación, y esto lo tiene Mónaco. Y además lo tiene, hablábamos antes del casino, lo tiene desde que el príncipe Carlos III en 1869 decidió que gracias a los ingresos que generaba el casino, o el juego en general, no era necesario que los ciudadanos de Mónaco pagaran impuestos. Y a partir de ese momento Mónaco se convierte en un gran atractivo para las grandes fortunas que podían residir en Mónaco, no pagar impuestos y mantener sus negocios en diferentes países del mundo. Ese es el gran atractivo que tiene Mónaco.
Fíjate que además Mónaco mantiene monopolios en sectores como el tabaco, el servicio postal, siguen siendo servicios públicos 100%. Oiga, hay estudios que cifran que en unos 13.400 es el número de millonarios que viven en Mónaco. 13.400 millonarios que viven en Mónaco, es decir, un tercio de la población. ¿Quiénes son los ricos de ¿quiénes son los ricos de Mónaco? ¿Qué fortunas están radicadas allí?
Pues si tenemos en cuenta que tiene 45.000 habitantes y más de 13.000 son grandes fortunas, pues nos encontramos ricos de diferentes lugares del mundo. Hay muchos jeques árabes que han decidido residir en Mónaco, grandes empresarios europeos, grandes empresarios estadounidenses, podríamos destacar pues, también europeos, ¿no? Como Stefano Pessina o Yael Ofer, un magnate de origen israelí, un magnate de las navieras. Y luego, pues, gente que trata de ocultar su residencia, grandes fortunas que tratan de ocultar su residencia en Mónaco, porque esto les puede generar problemas luego en sus países. Problemas, sobre todo, de cara a la opinión pública. Ha habido muchos grandes deportistas que han querido vivir en Mónaco, que han querido vivir en otros paraísos fiscales, y se les ha señalado por no ser solidarios con sus países. Me estoy acordando, pues, de tenistas, de... Claro. de pilotos de motociclismo que eligieron Mónaco en algún momento de sus carreras para residir, y esto les generó problemas. Pero vamos, ahí, entre 13.000 pues nos podemos encontrar con todo tipo de fortunas, con todo tipo de grandes empresarios, incluso el crimen organizado, que también hay que tener en cuenta que muchas de estas grandes fortunas no se han conseguido de forma legal, sino también hay personas vinculadas con el narcotráfico y con actividades ilícitas que también encuentran un gran atractivo el poder residir en Mónaco y evitar los controles a los que son sometidos.
Entiendo.
En otros lugares.
Sergio, una pregunta que normalmente se le hace a los políticos para pillarles. Usted ni es político, ni yo a un invitado mío juego a pillarle. Voy a hacer una pregunta un poco básica. ¿Cuál es el coste de la vida en Mónaco? Es decir, ¿cuánto cuesta allí, por ejemplo, coger un taxi o tomar un refresco en una terraza, una cena en un restaurante, o la compra en el súper, o incluso comprar un souvenir? ¿De todo esto todo es caro?
Todo es caro, sí, todo es caro en Mónaco. En España, por ejemplo, tenemos gran diferencia de precios entre ciudades medias y Madrid o Barcelona. Pues multipliquemos por dos o por tres lo que puede costar todo en Mónaco. Por ejemplo, un taxi. Pues un taxi en la carrera más corta, y tampoco pueden ser carreras muy largas en Mónaco.
Te sales del país.
Del país más pequeño, el segundo país más pequeño del mundo después de Ciudad del Vaticano. Pero un taxi, simplemente tomar un taxi, puede costar 45 euros. Un refresco, una cerveza, pues en torno a 10, 12, 15, dependiendo del lugar al que vayamos. Pero vamos, en uno de los lugares más normales, menos de 10 euros, no vamos a pagar. Y un apartamento, el alquiler de un apartamento, pues está en torno a los 5.000, 4.000, 5.000 euros.
Sobre eso quiero hablarle ahora, pero déjeme que aporte un dato más. A pesar de estos precios que estamos hablando, el sistema público de salud es público y es potentísimo, con médicos muy cualificados, naturalmente que están atraídos al país gracias a los enormes o magníficos sueldos que pagan y la baja cotización impositiva o cero o nula fiscalidad que tiene el país. Y ahí quería ir, al tema inmobiliario. En un país tan rico y tan pequeño, ¿cómo es el mercado inmobiliario de venta y de alquiler? Es decir, si me metiera en el idealista monaguesco, ¿qué me encontraría?
Pues precios muy elevados. Primero, porque Mónaco no puede crecer. El territorio es muy reducido, además tiene la montaña, Mónaco no puede crecer, y eso hace que la zona en la que se puede construir sea muy cara, en unos precios excesivamente elevados. Y además, el atractivo de obtener la residencia en Mónaco y no pagar impuestos lleva a grandes fortunas a querer comprar apartamentos en Mónaco. Por eso los precios son elevadísimos. Pero hablábamos de los impuestos, ¿no? De que un país que no, en el que no se paga impuestos sobre la renta, pero hay que tener en cuenta que sí que se paga impuesto cuando uno hace una transferencia, vamos, vende una vivienda. Ahí se paga un 33%. Como también las empresas que no son de origen monegasco, pero que operan en Mónaco, también pagan impuestos. Y hay un IVA, sobre todo todos los productos que se consumen, hay un IVA del 20%. Por eso, volviendo a la sanidad se financia con todos estos impuestos, muchos de ellos indirectos, no hay una tributación directa sobre la renta, pero sí que hay impuestos indirectos y esto permite mantener un buen sistema de salud. Y luego el negocio inmobiliario es una de las actividades principales. Cada vez que hay una compraventa ya hay más de un 30% de impuestos que va para las arcas del Principado.
Esta noche estamos descubriendo cómo hay países muy ricos y también con desigualdades. Pero en el caso de Mónaco, siendo un país tan pequeño y tan poblado, me surge la duda. En Mónaco hay personas económicamente, permítanme decirlo así, normales, ya no digo pobres, sino con sueldos y patrimonios normales.
No, el salario mínimo está en torno a los 2.000 euros, pero con 2.000 euros no se puede, 2.000 euros al mes no se puede vivir en Mónaco. Lógicamente, en Mónaco tiene que haber personas que limpien las casas de estas grandes fortunas, personas que trabajen en todos los servicios de hoteles, de restaurantes, pero por lo general no viven en Mónaco. Viven en ciudades próximas, más baratas, aunque bueno, estamos hablando de la costa mediterránea francesa, que nunca ha sido barato, pero lógicamente Mónaco es el referente, uno de los lugares más caros, es uno de los símbolos del lujo en Europa, y la mayor parte de las personas, digámoslo entre comillas, a mí el término normal no me gusta utilizarlo mucho, pero vamos, personas que no tienen grandes fortunas no viven en Mónaco, viven en ciudades próximas, van a trabajar a Mónaco y cuando terminan su actividad laboral pues vuelven a sus ciudades.
Sergio, profesor Castaño, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llego a saber, mi moza, no te bajo el puente.
Bueno, seguimos hablándote de países ultra ricos. Conclusión. Impuestos bajos con potentes servicios públicos. Por tanto, ojo, que no nos tomen el pelo. Los impuestos altos no siempre necesariamente suponen servicios públicos de mucha calidad. Estamos viendo cómo estos países ultra ricos tienen unos impuestos muy bajos con unos potentes servicios públicos. Y ojo, país ultra rico no se nace. Se hace. El ejemplo más claro es del que te voy a hablar ahora. Un país europeo que probablemente te va a sorprender saber que se encuentra entre los más ricos del mundo. Ese país, querido Andrés, es Irlanda.
Donde viven alrededor de 5.200.000 habitantes, una población muy similar a la de la Comunidad Valenciana. Eterno e histórico enemigo de Reino Unido, este país está rodeado por las aguas del Mar de Irlanda, el Mar Céltico y el Océano Atlántico. A Irlanda la mayoría lo reconocerá por la cultura celta, la festividad de San Patricio, la famosa cerveza negra Guinness, que se sigue produciendo en su fábrica de Dublín, la capital del país, de donde es originaria la banda U2 y donde se ubica una de las mejores universidades del mundo, el prestigioso y turístico Trinity College. Pero además de todo esto, Irlanda se ha hecho un lugar en el mundo gracias a un modelo económico de éxito que se comenzó a aplicar hace escasas décadas y que enseguida vamos a descubrir.
Para conocer más sobre la riqueza de Irlanda, gracias Andrés, contacto con Ana Navío. Ella es miembro de la Sociedad de Estudios Internacionales y experta en Irlanda. Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola. Hola, Adolfo, buenas noches, encantada. Buenas noches.
Gracias. Ahora no vamos a hablar ni de rascacielos, ni de villas de lujo, ni de la riqueza procedente del petróleo, sino que vamos a hablar de la historia de éxito de modelo económico que ha derivado en lo que algunos analistas llaman el milagro irlandés. Ana, ¿cuándo y sobre todo por qué Irlanda pasa de ser un país económicamente muy secundario a ser uno de los países más ricos del mundo? ¿Cuál fue ese punto de inflexión?
Pues Irlanda dio un giro crucial en su economía a finales de los años 80, principios de los 90, y fue una combinación de varios factores. Por un lado, la política fiscal atractiva, introdujeron un impuesto corporativo muy bajo, del 12,5%, para atraer inversión extranjera directa. Por otro lado, invirtieron en educación y en el desarrollo de infraestructuras modernas, lo que atrajo a empresas tanto tecnológicas como farmacéuticas. Y por último, y no menos importante, el beneficiarse de los fondos de la Unión Europea ayudó a construir una base económica sólida, lo que llaman el Celtic Tiger, que fue el periodo de rápido crecimiento económico entre 1995 y 2007.
Un
resultado directo de estas estrategias, ¿no? Empleadas, perdón, sí.
Un dato que copió de un reportaje que he leído. En el año 2016 se estimó que el traslado de los activos de propiedad intelectual de Apple a Irlanda contribuyó a la mitad del crecimiento milagroso, ojo, del 26% del PIB. Empresas como Apple, como Google, Meta, Intel, Pfizer, tienen sus sedes europeas en Irlanda atraídas por sus beneficiosas políticas fiscales, las del país. Oiga, ¿se puede considerar que la economía de Irlanda, esos datos que lo convierten en uno de los países más ricos del mundo, está distorsionada porque realmente no está allí la actividad diaria de las empresas que generan tanto dinero? Y en todo caso, ¿esa distorsión sería criticable o todo el dinero es bienvenido?
A ver, es cierto que los datos económicos pueden estar algo inflados debido a las multinacionales, ya que buena parte de sus beneficios no refleja la actividad local, sino movimientos contables para aprovechar esa baja fiscalidad. Pero, sin embargo, eso tiene dos caras. Por un lado, beneficios reales, por el otro, riesgo de dependencia. Beneficios reales. Las multinacionales generan empleo cualificado y contribuyen al desarrollo del país. Y con respecto al riesgo de dependencia, la distorsión se convierte en un problema si el país se vuelve excesivamente dependiente de estas empresas, algo que Irlanda debe gestionar con mucho cuidado. ¿Qué es criticable? Pues depende de la perspectiva, Adolfo.
Ya.
Algunos países lo ven como competencia fiscal desleal, pero para Irlanda ha sido una forma eficiente de integrarse en la economía global.
Pero ojo, porque el modelo fiscal del que estamos hablando también lo aplican países como Bulgaria o como Hungría con muchísimo menos éxito. Lo cual quiere decir que en el milagro irlandés hay otros ingredientes. ¿Cuáles son? ¿Qué otros factores han hecho de Irlanda un país tan próspero?
Pues por un lado, vamos a ver, podríamos hablar que es un el éxito de Irlanda no se explica solo por la baja fiscalidad. Hay otros factores, evidentemente, que es la, por un lado, la mano de obra cualificada. Es una población joven, bien educada, gracias a un sistema educativo robusto. El idioma, pues es otro éxito. El ser un país de habla inglesa en Europa ha sido una ventaja competitiva crucial, especialmente tras el Brexit. La estabilidad política. Irlanda ofrece un entorno predecible para las inversiones. Y como miembro de la Unión Europea, Irlanda permite a las empresas operar dentro del mercado único, sin duda.
Leía en un reportaje del Confidencial que directa o indirectamente las multinacionales estadounidenses, por ejemplo, emplean en Irlanda a más de 375.000 personas, que supone el 15% de la mano de obra del país. Oiga, ¿de qué vive Irlanda más allá de ser sede de grandes multinacionales?
Bueno, pues Irlanda tiene sectores tradicionales, ¿no?, y emergentes que contribuyen a su economía. Tenemos el sector agroalimentario, exporta productos como carne y lácteos a nivel mundial. Por otro lado, el turismo, con su rica historia, paisajes. El turismo es una fuente clave de ingresos. En un tercer punto hablaríamos de las energías renovables. Están invirtiendo en eólica marina y sostenibilidad para diversificar aún más. Y, por supuesto, sin olvidarnos de las tecnologías médicas, porque Irlanda es un hub global para la fabricación de dispositivos médicos, sin duda.
Está claro que están haciendo bien sus deberes. Ana Navío, miembro de la Sociedad de Estudios Internacionales, experta en Irlanda. Señora, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos averiguado por qué Singapur es un paraíso para los millonarios. Hemos descubierto que el petróleo y el gas han convertido a Qatar en uno de los países más ricos del mundo en tiempo récord. Hemos llegado a la Riviera Francesa para dar un lujoso paseo por el Principado de Mónaco. Y hemos averiguado por qué Irlanda pasó de ser un país con una economía deprimida a ser todo un número uno. Ahora, aquí en la COPE Noticias y después, como siempre, muchas preguntas. Nuestra última hora de programa. Oh, I'm on my way. I know I am somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? The moon, I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat?
You're gonna wind up where you started from.